Siempre que sucede algo, quieres saber cómo le afecta. Herrera en COPE es el único lugar donde puedes responder esa pregunta. Le espero de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Todos los días de lunes a viernes te contamos a esta hora una historia. La de hoy empieza, pues, con un ruido insoportable, una denuncia, un lío familiar y una sentencia que llega tarde pero impacta. Podría haber sucedido en España, pero ha sido en Italia. Te cuento. Brescia es un municipio de 197.000 habitantes en la región de Lombardía. En 2012, Gianfranco Paroli, hermano de Adriano, que entonces era el alcalde y ahora senador de Forza Italia, partido de Berlusconi, vivía en una calle muy histórica, muy céntrica de la capital de Brescia, donde se reunía por la noche, tarde-noche, la gente joven. Un hermano le protestó al otro, el vecino al alcalde, pero no obtuvo respuesta del segundo. Así que pidió una indemnización y la justicia le dio la razón, obligando al municipio a pagar, ojo, 50.000 euros en octubre de 2017. Además tenían que poner un servicio de vigilancia en las noches de jueves a domingo y de mayo a octubre, que era cuando más se congregaba la gente en esas concentraciones nocturnas. Pero el ayuntamiento recurrió. Más de 10 años han pasado hasta que se ha llegado a una sentencia definitiva. Mucho tiempo, dirás, tanto que Gianfranco y su mujer vendieron la casa y se fueron de esa calle. Pero ahora esta sentencia ha marcado un camino. Se podrá denunciar a los ayuntamientos en Italia por los ruidos nocturnos. Y aquí me hago yo una pregunta. ¿Los ayuntamientos, sea en Italia o en España, son los que están bajo tu ventana hablando alto, gritando y bebiendo? Porque esa gente somos todos. Nadie la lía debajo de su casa, ni orina en su portal o en su puerta, ni grita al pasar bajo su ventana. Una cosa es pedir mano dura a los ayuntamientos y exigirles control de horarios y de ruidos, y otra, que quienes la liamos no reconozcamos que somos nosotros, los ciudadanos, incapaces de tener la más mínima empatía. Da igual que sea montando follón en la puerta de un bar a las tantas o a las 8 de la mañana de un domingo con un megáfono antes de una carrera popular. Nos miramos el ombligo y obviamos lo demás, como estos dos hermanos, uno denunciando al otro, incapaces de ponerse de acuerdo. La sentencia lo único que va a provocar es que se incrementen las multas de los ayuntamientos italianos a los vecinos para así poder pagar la multa si les llega después. Pero el problema del ruido seguirá y nunca se solucionará, salvo que llegue por fin el santo día en que entendamos que el ruido lo hacemos nosotros. Hoy abres la ventana y parece que no pasa nada, que todo es normal y nunca ha pasado nada con el clima. Bueno, eso si tienes suerte donde tú estás y hoy llueve. Pero no podemos engañarnos. Han pasado muchas cosas, hemos cometido demasiados abusos, los seguimos cometiendo y el impacto del cambio climático es el pan nuestro de cada día. Esta noche, el penúltimo susto. Mi compañero y jefe Ángel Espósito en La Linterna va a charlar con el investigador del CSIC y uno de los mayores expertos del mundo en cambio climático, Fernando Valladares, sobre la desaparición en nada del océano glaciar ártico. La previsión es nefasta. Los científicos estiman que a partir de 2030, en 7 años nada más, en 7, cada mes de septiembre el Polo Norte se quedará sin hielo. Ni un solo gramo. Y eso, ya te digo yo, que aunque soy de letras, sé que no es bueno.
Tiene efectos en el propio clima. Pensemos que esas masas de hielo regulan la temperatura, con lo cual el calentamiento global se acelerará. Veremos también la subida del nivel del mar. Esto no es una cosa inmediata, pero esto va a ser un repunte. Y cambios en la, pues, por ejemplo, en la circulación de los vientos y de las corrientes marinas, que también afectan, por supuesto, a nuestro país. La transferencia de calor del Ecuador hacia zonas más templadas, con lo cual olas de calor y olas de frío pueden navegar, digamos, norte-sur con más rapidez.
Todas las previsiones apuntan en la misma dirección, en los muchos impactos para la vida que el cambio climático está ocasionando ya, no para mañana o pasado mañana, sino para hoy. Uno de esos cambios esenciales es que cada vez hay y va a haber más bichos infecciosos. Aumenta el calor, y el calor a su vez provoca un aumento de especies invasoras en ciudades donde hasta ahora no llegaban. Es cierto que los artrópodos, insectos, arañas, crustáceos, están perdiendo biodiversidad, pero hay un grupo, los que pueden transmitir enfermedades además, que cada vez son más. Y son más porque encuentran nuevos nichos de colonización. El escenario sin duda está cambiando y así lo confirman todos los expertos en sanidad ambiental. Y las plagas en las ciudades ya no son excepción, ni siquiera noticia. Hay tres razones por las que esto está pasando. La globalización del comercio mundial. Recuerda que, por ejemplo, el mosquito tigre llegó a Europa en un transporte de neumáticos. El cambio de los hábitos de vida. Y es que cada vez viajamos más y a más sitios y más gente. Y los bichos viajan en nuestras maletas, en coches, en nuestro cuerpo. Y, por supuesto, el cambio climático. Vamos a charlar de este asunto en los próximos minutos con el doctor José Antonio Oteo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro y del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Doctor, ¿por qué debemos tomarnos en serio o muy en serio que las plagas de estos artrópodos, que transmiten además enfermedades, ya no van a ser una excepción en las ciudades? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues lo ha dicho usted muy bien, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en la emergencia de una enfermedad infecciosa transmitida por artrópodos vectores y que no juegan a nuestro favor. La globalización del comercio, los hábitos de vida, los viajes que hacen que podamos estar en cualquier parte del mundo en horas, ¿no?, y contraer una infección que se va a manifestar a la vuelta, quizás a los días, y el cambio climático que hace que haya menos mortandad de artrópodos vectores, que su reproducción sea más eficiente y que también, estamos hablando sobre todo de temperaturas más elevadas que hacen que tengamos más exposición a estos artrópodos porque salimos al medio ambiente, ¿no? Estamos más tiempo, si podemos, fuera de casa. Todo esto hace que estemos mucho más expuestos a posibles picaduras de estos artrópodos y, como tal, que podamos infectarnos por los agentes que transmiten.
Fíjese, he releído un poco su cargo y usted está también en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Y yo el pasado verano estuve en La Rioja y comentaban los riojanos habituales de la zona que no se veían ya moscas, y es verdad, se veían pocas moscas comparativamente con otros años, pero sin embargo, en determinadas zonas los mosquitos eran mucho más dañinos, mucho más agresivos, nuevas especies. De alguna manera es como que la naturaleza también está cambiando con esto del cambio climático y también de nuestras costumbres.
Sí, bueno, las especies invasivas son una realidad. El gran ejemplo es el mosquito tigre, que desde que se describió en el Vallés Occidental hace ya unos cuantos años, se ha extendido prácticamente por toda España, sobre todo por la cuenca mediterránea, pero lo tenemos también aquí en el norte de España. Y cuando está el mosquito tigre, además te enteras, porque como no hemos estado expuestos antes a estos artrópodos, provocan picaduras muy molestas y además tenemos el riesgo de que, como estos mosquitos son vectores eficientes de enfermedades tan importantes como el dengue, el zika, el chikungunya, incluso la fiebre amarilla, en un momento dado, por los otros factores de los que hablábamos, de globalización y adaptación de estas especies y evolución de los propios microorganismos que se adaptan mejor a las especies invasivas, pues en un momento dado se produzcan casos de estas enfermedades. De hecho, ya llevamos desde hace casi 10 años, un poco menos, teniendo algún caso puntual de dengue autóctono. Con los viajes es muy fácil que una persona que viaja de vacaciones o por cualquier otro motivo, cooperantes, vuelvan con dengue y que un mosquito tigre les pique cuando todavía tienen el virus en la sangre, cojan ese virus y luego se lo transmitan a una persona que no ha viajado. Es lo que pasó en Cádiz, Murcia, pasó en Barcelona y recientemente en Ibiza, ¿no?, que ha habido casos autóctonos de dengue aquí en España.
Fíjese, por hablar también así un poco en ejemplos prácticos y de andar por casa. A mí no me pican los mosquitos, comparativamente con mi entorno familiar. No les debo caer bien, pero sin embargo a mi mujer sí. Y le está pasando que este año, incluso en invierno, ha habido mosquitos. Hemos tenido que tener cuidado en casa con mosquitos, como si en las estaciones ya no fueran lo que son o lo que eran antaño.
Claro, tenemos un clima más templado, ¿no? Y, bueno, los eventos climáticos extremos que vivimos también favorecen grandes lluvias, episodios de sequía, una elevación media de la temperatura. Pues esto favorece, pues como hablábamos antes, de que haya muchísimos más mosquitos, garrapatas. Estos artrópodos no tienen mecanismos de termorregulación y todo lo que sea aumentar un poco la temperatura, pues hace que aumente su periodo reproductivo, haya menos mortandad, bueno, que estemos más expuestos. Hay otros factores importantes también, porque muchas de estas enfermedades, sobre todo las transmitidas por garrapatas, tienen que ver con la presencia de un gran número de animales silvestres, ¿no? Uh-huh. Vamos por la carretera, viajamos por autopista y vemos cantidad de conejos atropellados. Si estamos al atardecer o al amanecer, les vemos por todos los lados. No es normal que los jabalíes anden pululando por las calles de las capitales en ocasiones. Y, bueno, pues está muy bien. Uno cuando va a un parque le encanta ver ardillas, ver animales, pero tiene que estar todo en equilibrio. Y yo creo que ahora mismo la falta de presión sobre algunas especies animales hacen que haya un sobrecrecimiento de algunas de ellas y, como tal, pues los artrópodos tienen donde alimentarse y hay una gran explosión, pues, por ejemplo, de garrapatas que uh-huh. transmiten un montón de enfermedades.
Hay una cifra que es con la que quiero cerrar. Dice la OMS que el 75% de las enfermedades del futuro serán de origen zoonótico y su transmisión será de animales a humanos a través de un bicho, o sea, de un mosquito, de algún tipo de animal de este tipo. La verdad es que, visto lo visto, tampoco sorprende esta cifra.
No. Incluso la cifra es mayor. El 85% de las amenazas nos viene del mundo animal, y bien por contacto directo con el animal, bueno, lo que pasa ahora con el SARS-CoV-2, o uh-huh. por medio de un animal que sirva como intermediario amplificador, o por la transmisión mediante la picadura de un artrópodo vector, pues tenemos muchas posibilidades de tener brotes epidémicos y, por qué no, incluso epidemias. Y en el caso de que el virus se adapte bien al hombre y sea capaz de transmitirse mediante una vía eficiente, como ha pasado con el coronavirus, pues una pandemia. Uh-huh. Y sabemos que el calentamiento va a hacer, si sigue adelante, si no lo controlamos, según los estudios de predicción, lo que dicen los expertos, va a haber movimiento de ciertas especies, sobre todo en las zonas tropicales y zonas pobres, hacia las grandes ciudades, por ejemplo. Nos vamos a poner en contacto con virus, hay uh-huh. miles de virus con los que el hombre no ha tenido contacto, ha sido un contacto puntual, y todo esto va a favorecer que nos pongamos en contacto con ellos. Si pues, por circunstancias se adapta al hombre, tenemos el lío armado.
Pues sí, la verdad es que sí, y por eso era interesante hablar con usted y por eso vamos a tener que hablar más ocasiones. Doctor José Antonio Oteo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro y del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, porque lo que ha contado es sumamente interesante y preocupante. Gracias y un abrazo.
Gracias.